Bienvenidos al Nordcast, un podcast del norte. Yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí a...
Hola, yo soy... Chopollo.
También al señor...
Yo soy... Inevitable. Aparentemente soy inevitable, gente. Ya estoy aquí por cuarta vez.
Se metió como el modo, gente. O sea, lo que hace el dinero. Se quedó.
Aparentemente mi chequera sigue sin rebotar, por lo cual, pues, yo sigo aquí.
Eso no dice
borracho de aguas. Y loco. Dice es la canción.
Como una pequeña fuga de agua, no sabemos cómo contenerla.
Sí, saludos a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez. Y que recontrarre eso.
A todos. Como dijo Miedosa, saludos a Miedosa. Dijo hoy, ay, mira, esa persona me hizo... ¿Cómo dijo? Me hizo caracoles y yo... ¿Qué? Me hizo una señal de caracoles y yo...
¿Cómo?
Me lo hizo por teléfono, estábamos hablando a Miedosa ellos. Y me dice, me hizo señal de caracoles, estoy parada aquí afuera y me hizo señal de caracoles y yo... ¿Cuál es esa, güey? Y lo es que así, cuando haces el puñito y quién sabe qué. Y yo... ¡Huevos! Y lo... Ah, pues sí, eso, pero pues se dice caracoles. Y yo,
¿qué no, padre? Señora, en estos tiempos se les dice farmear aura. Le estaba haciendo una... estaba farmeando... Esa persona estaba farmeando aura, güey.
Ah, ¿ves? Mira, o sea, ¿ves? Chingado. No, pues así de que no sabíamos que de dónde sacó eso de que... ¿Cómo? Te dije que caracoles, güey, ¿por qué? ¿Lo escuchaste de un niño, va? O algo así. Se me hace que sí, yo, pues sí, güey, que le debe haber dicho el papá. Ah, sí, es un caracolito, mira. O sea.
Es el compayito.
Ándale, sí, es un compayito.
Pero tanto tiempo tiene ya fuera de... no tocar piso miedosa como para no recordar esto.
Ajá.
Sí, esa es una forma antigua de farmear ahora, güey. La de.
Sí.
Sí, muchas veces acompañado de un particular chiflido. De una nota musical. Es. Mientras haces el farmeo de aura, haces el chiflido A.
Y le recuerdas que tiene mamá. Que le hable.
Sí, le haces. Sí, sí, sí. Haces un amistoso recordatorio de dónde proviene, ¿va?
Oye, tú, recuerda que tienes madre, márcale, dile que la quieres, que gracias por todo lo que
ha hecho. No, márcale, ve. Ve sí. y dile, o sea, ve y dile.
Antes de marcarle, registra tu línea, recuerda que antes del 16...
¿Qué desmadre se hizo con eso, güey?
Tenemos que hablar de eso.
Pinche gente como siempre, cabrón. O sea, todo al último lo andamos haciendo, gente. ¿Por qué esa necesidad de andar metiendo en aprietos a todos? Prietos en aprietos, así que el dicho está con todo. Yo no había podido ahí formado, yo no vi a Fofo tampoco. Yo tampoco, gente. Bueno, a mí me registraron automáticamente.
Con todo y vivo en las torres. Él tiene otros aprietos, claramente. El señor tiene otros aprietos, pero...
Él escoge sus aprietos. Quienes estén escuchando y viendo el podcast vieron la previa en vivo, gente. En vivo estuvimos hablando por 2 horas, puras barbaridades. Ahí se enteraron de mis desgracias. Así que pónganse al tiro para que vean.
Váyanse al en vivo de él. Bueno, váyanse al en vivo grabado.
Váyanse al pasado, porque esto ya está en el futuro y el presente. El es futuro ahora. Es hoy, viejo, ¿oíste?
Sí, eso. Eso, lo que dijo el señor. Oye, hablando de farmear ahora, comenta sobre eso, güey, porque ya se hizo un desmadre, güey.
Farmear ahora.
Como nuestro corresponsal juvenil.
Así es, Joaquín, informando desde el farmeo de ahora. Oigan, yo como padre de familia de muchos chamacos... Me veo en la, a veces, penosa necesidad de tener que estar al día con toda la información. Y que nos escuche y tenga hijos, ponga atención, porque esto es clave. Es clave, gente, como Perú. Si saben que Perú es clave, ¿verdad? Bueno, solamente los conocedores entenderán esa referencia, pero bueno, ya sabemos que el fofo no.
Pero no tenía color, pero no clave.
Sí, es clave, Perú es clave, siempre.
No tiene ni clave helada, güey, tú quieres decir que es clave, güey, no mames.
Lo que no tienen es verde, güey, el color
verde. Lo que
verde,
no tienen es vergüenza, pues cómo se comen palomas, ¿no? Las palomas no se comen, gente.
Y los cuyos, güey, se comen el cuyo.
Los cuyos, sí, cierto.
O sea, los curan, los mandan al veterinario para salvarlos y luego chingárselos, güey. ¿Cómo pa' qué?
Demonios. ¿A qué sabrán los cuyos? Se me figura que saben como a conejo. Sí. Nunca he probado conejo, pero...
¿No?
No.
Güey, Dios hizo tres sabores. Res, pescado y pollo, güey. En alguna de esas tiene que entrar.
Sí, ¿no?
No hay más. Puede haber combinaciones de dos, pero son como los colores primarios, güey.
Yo he escuchado, por ejemplo, que dicen... El venado sabe como carne de res, pero más fuerte. La carne de cabra sabe como a la de res, pero más fuerte. Y luego, he comido carne de víbora y de cocodrilo y es como pollo, pero más fuerte. Así de que, güey, pues, entonces, ¿para qué comen esa madre si sabe a pollo o sabe a carne de res?
Pues porque está suave probar algo nuevo, güey. No estás aburrido, güey. La carne de víbora está chida, güey. Sobre todo cuando la disecas está chida, güey. Porque es carne seca, güey, de pollo más stringy y...
O sea, pollo, güey.
Pero eso que había, güey. Yo estaba en rancho también, no mames.
En el Esmar lo encuentras por 55 pesos y vas por ahí de las 8 o 9 de la noche. Me da una
carne de víbora que sabía pollo, pero más fuerte.
Eso es lo que había, güey.
Sí, no, pero pues, bueno.
Yo hongos, güey, y nopales.
Lagarto también. bisón.
Mira, comer carne de víbora y de cocodrilo te quita aura. Te quita 1,000 de aura cada vez.
Te da, güey. Te da.
Depende. Si eres de PETA, te quita.
Sí.
Ay, pero PETA, ¿quién le hace caso, güey? El del hecho de decir el nombre de PETA, güey, te quita aura, güey.
La primer cosa es, yo sé que ustedes ya saben, pero cuando no sabían, que vieron por primera vez todo ese asunto de farmear aura, ¿qué pensaron? O sea, ¿qué dijeron?
Mira, te voy a ser muy sincero. Recientemente tuve esta conversación y no pude explicar qué era farmear. O sea, sé que es farmear aura, pero no pude ponerlo en palabras, güey, porque no tiene... No, o sea, el español con sus más de 10,000 palabras no alcanzan para poder describir la tremenda estupidez, pero al mismo tiempo la diversión sana que están teniendo los jóvenes de hoy en día,
güey. Los jóvenes de 30 años, mira, güey, están haciendo...
Mira, ¿a ti no te tocó pollo o te tocó pero así el levecito, güey? Pero había nemos, güey.
No,
y
por eso.
Y lo mismo, güey.
Yo no estoy juzgándolos, simplemente estoy diciendo que no pude describir que era farmear.
Espérate, ¿a quién se lo explicaste? Porque sí se puede explicar, pero ¿a quién se lo explicaste? ¿A gente más mayor que tú o más joven?
Menor.
¿Menor?
Sí.
¿Cuánto menor también?
5 años.
Ah, ok, ya entiendo.
Bueno, quién. No tan menor.
Sí, está difícil, sí.
Es que...
Porque
es,
mira,
es,
para alguien como, por ejemplo, de nuestro rango, o unos 5 años más-ish, farmear aura, así, el que nos tocó a nosotros bien, y Kiriabe Fénix, güey, eso es farmear aura, güey. El hecho de cómo entraba era farmear aura, eso es. Ahora ya lo extrapolas a... ¿Qué eso significa hacer memes, güey? ¿En IRL? Pues bueno.
Bueno. Para la gente que sea mayor o menor o lo que sea, yo recuerdo en mis tiempos, cuando yo estaba morrito.
Te pegaban, güey.
El ser el chico cool de la escuela era la onda. O sea, era... Los cool eran los que se vestían chidos, los que iban peinaditos, los que a lo mejor se ponían, las alcanzaba para comprar perfume de Avon, del catálogo de Avon.
La bota de Avon, güey.
Sí, el Wild Country se llamaba ese, yo lo tenía en algún, pero ya había pasado de moda.
O la troquita, güey, la caja de camión, güey, también, güey.
Y por ejemplo, ese tipo de ese tipo de personas en esas épocas, hace muchos años, Y seguramente han visto alguna película gringa de esas de que son para adolescentes que tratan esos temas donde hay la chica popular y su grupito de amigas, o el chavo que juega fútbol americano y está güero y la chingada. O sea, esas, ¿cómo se podría decir? Esas actitudes o esa forma de ser de esos personajes, por ejemplo, en las películas o en la vida real, si les llegó a tener o les llegó a tocar compañeros en la escuela, sobre todo de ese tipo. O sea, esa forma se podría, esa sería una manera de explicarle a alguien qué es tener aura. Porque ahí viene la otra cuestión, que era lo que decía Pollo, ¿no? De lo difícil de explicar es qué chingados es farmear aura. O sea, lo del aura se refiere a la cuestión de como la vibra, el qué tan cool eres, ¿no? Como qué tanto proyectas hacia los demás tu buena onda, ¿no? Vamos a decir, tu buena ondez. Y bueno, el asunto es que a mí me sorprendió cuando empecé a buscar el tema, porque dije, esto es algo que se tiene que hablar para que la gente sepa qué rollo. Se supone que todo el asunto de farmear ahora empezó en el 2024, güey. O sea, realmente en el 2024 fue cuando empezó realmente este rollo. Y todo, como muchas de las cosas que ahorita están de moda, o ahorita son la cosa cool, o ahorita es en lo que andamos todos, en la onda de los chavos, viene tanto de los videojuegos como del anime. Y principalmente es en donde ahí justamente se conecta con la palabra farming, que viene pues de los videojuegos, ¿no? Donde tú, para poder ahorita, por ejemplo, yo lo llegué a escuchar de algunas personas o leerlos en el chat, en los streams, que ahora, por ejemplo, con la temporada nueva del Fortnite, decían, vamos a farmear espíritus. ¿Se refería a qué? Ah, pues que vas y los recolectas, ¿no? Vas y los juntas y los haces tuyos. Y eso es un concepto que tanto en el anime como en los videojuegos, pues es algo común para los que vivimos en ese ambiente o hemos, digamos, estado relacionados con el tema tanto de videojuegos como anime, pues farmear es como un término muy, muy cotidiano para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay videojuegos donde tienes que hacer misiones secundarias o tienes que hacer ciertas, pues valga la redundancia, varias misiones que te van a hacer juntar puntos, juntar experiencia, juntar algo que te tengas que juntar en el juego. Y lo tienes que hacer de manera repetitiva, ¿no? O sea, por muchas veces lo tienes que hacer lo mismo y lo mismo, o ir haciendo variaciones, pero vas juntando lo mismo. Entonces, a eso se refiere más o menos, para que lo entiendan, la cuestión esta de farmear. Uh-huh. Entonces, ¿dónde se convierte todo este asunto de farmear ahora en un fenómeno? Pues en un video que se hizo viral en el 2025, que llegó a, pues, creo que más de 50 millones de vistas, de un chavito de 11 años que se llama Ryan Arkandika, que estaba en un, esto pasó en Indonesia, que estaba como en un bote de estos que, bueno, como una lanchita así, de esas que usan para salir a pescar, donde se le ve bailando. Ese video, si lo buscan por ahí en YouTube o en TikTok, ahí lo les va a salir luego, porque ahorita los algoritmos pues andan vueltos locos con todo lo de la farmeadera Laura. Y ese es el primer video al que se le podría decir que oficialmente se le acuña el inicio de todo el asunto en redes sociales sobre el farmear aura. Lo que me hizo pensar qué tan, o sea, cómo nos llegan las cosas tan tarde a nosotros, no sé si en México o en América Latina, porque yo todo este asunto, todo este revuelo que se ha visto en las noticias y en todos lados sobre la cuestión de farmear aura, o sea, apenas fue hace
un mes y medio.
Sí, o sea, tiene como un mes y medio, más o menos. Pero todo este asunto a nivel global empezó en el 2025.
Pero creo que es todo el continente, porque aquí, por lo menos en México, Latinoamérica, nació popularmente por una batalla. Bueno, a lo mejor lo del farming ahora sí puede ser más retro y todo, pero las batallas.
Sí, las batallas.
Farming ahora se volvieron muy virales por un chavito, bueno, por un par de chavitos en Brasil, güey. Ajá, todo este degenere es brasileño.
Que ahí es a lo que iba, que justamente este año es cuando explota ya a un nivel, digamos, masivo, viral, con este asunto de las batallas, ¿no? Que incluso aquí en nuestra querida y heroica ciudad ya se empezaron a organizar para ir a farmear ahora, para hacer las batallas.
Yo he ido dos.
y bueno, el asunto es que sí tengan mucho cuidado, gente, porque la verdad es que si ustedes no saben cómo hacerlo, pueden perder cantidades brutales de aura. Y ustedes no quieren perder aura, quieren ganar aura. O sea, en el Nordcast regularmente yo había visto en episodios anteriores, y curiosamente donde yo no salgo, que se perdía un poco de aura, pero yo llegué a este podcast, miren. A ganar aura. Aquí, o sea, mira. Exacto. Y pues sí, aquí lo que se tiene que cuidar, gente, es que no den cringe, porque el cringe, otro término relativamente reciente, va dentro de la conversación, eso les hace perder ahora. Pero bueno, ya.
El cringe te da aura, güey.
depende de dónde.
Según las batallas que he visto, güey, a todos aparentemente el cringe les da aura, güey, porque pelean.
Aparentemente están perdiendo aura en todas las batallas en vez de ganar.
Pelean con ese handicap.
Me encanta que voy a aventarme a ver las gráficas de demografía de gente que nos escucha, güey, y va a estar súper suave cómo se va a ver, güey. Perdiendo views, güey, con esto.
Perdiendo aura.
Perdiendo aura, güey. No, ¿sabes qué digo? Para la gente que nos escucha, gracias a todos, o a los que nos ven incluso también, gracias. El pedo es de que ha variado mucho la demografía, de que a veces es hombres más, a veces mujeres más, a veces son en los rangos es entre los 20 o los 30 o 40. Normalmente están estables entre los 30 y 40. Y pero lo de hombres y mujeres está bien hacia la par, güey. Pero ahorita con esto que estás hablando, se me hace que el club señora se va a ir al cielo, güey. O sea, está suave, está bien.
Es que fíjate que yo he visto a gente mayor genuinamente preocupados, no en el mal sentido, sino en el de quiero realmente saber qué es eso, ¿no? Como cuando salió todo el tema de los Terians, también todo el mundo andaba así como de que qué demonios es eso. Pero se me hace muy chida lo de la farmeada de aura, porque se me hace algo todavía, o sea, se me hace muy inofensivo y muy, pues hasta cierto punto podrían decir que es ridículo, pero a mí la verdad es que se me hace, hoy y siempre lo voy a decir, ¿no? O sea, yo siempre apoyaré todos esos movimientos que pues no le hacen daño a nadie, güey. Esa es la forma en la que se comunican los chiados. Y lo interesante es que ya cuando te pones a buscar información, visto desde el punto de vista de los psicólogos y los comunicólogos y todos estos que terminan en ólogo, lo ven, un radiólogo también lo puede. Leí por ahí alguien que comparaba este fenómeno con el fenómeno de Pokémon Go. O sea, el juego hizo que la gente se levantara de su silla, de su sillón, de su letargo y saliera a las calles a cachar Pokémones, ¿no? Con la aplicación. Y ahora todo este movimiento de farmear ahora está sacando a los chavos a que les pegue el sol, güey. Traen un pinche déficit de vitamina D muy cabrón. Entonces,
ahora, si con Pokémon Go el motivo real era mapear todo el mundo, ¿cuál será el trasfondo de este?
El trasfondo de todo esto es cumplir el objetivo de Goku. Goku también estaba farmeando ahora y no sabíamos.
No se pues, sabe. De hecho, el que más farmeaba ahora ahí era siempre Vegeta, güey. Bueno, no, de hecho era Piccolo, güey.
Siempre no, pero yo digo cuando tenía que armar la
Genkidama.
La Genkidama, güey. O sea, para la gente de la época de Dragon Ball, farmear ahora es dame literal. Todo aquí. Así, o sea.
Literal, o sea, era el farmeo de ahora más visual.
Ser más padre, güey.
Queridos amigos y escuchas, si ustedes son cristianos, cuando les dicen, levante las manos.
Está formando ahora.
Formando ahora, gente. O sea, esto de formar ahora.
Los están farmeando, que es diferente.
Los están ordeñando, les están ordeñando la, el aura, gente. Sí, cuidado ahí también.
Usen protección. O
sea, si van y dan aura, nomás procuren ir después a las batallas a ganar.
A recuperarla.
Aura, recuperar el aura, ¿no? Pero bueno, pues sí, o sea, a mí se me hace divertido. Yo pongo en aprietos a mis hijos cuando empiezo a farmear aura ahí mientras estamos en la mesa comiendo. Y pues sí, les doy mucha vergüenza. Pero pues ahí están perdiendo ahora, chavos, o sea...
Sí, les da cringe. Ganando. Sí. Ganando.
Así que... Se lo diré.
No, gente, qué bueno que la gente que nos escucha en audio nomás, porque...
Pero vas a tener que poner las imágenes.
Oh, bueno, eso sí es...
O sea, que se estén cambiando cada segundo y que se vea como...
Acá... God damn it. Oigan, bueno, vamos
a ver el farming. Es muy inmenso, nada más para terminar. Me recordaste a los de Locomía, esos vatos.
Oh, eso sí. Uy. Eso era una maquinaria de aura, güey.
Fofo ahorita también comentó, el rey del farmeo de aura, Juan Gabriel, güey.
Juan Gabriel, güey.
Y yo le decía al pollo, el contemporáneo de nosotros, güey, Alex Intec, güey.
¿No has visto el timeline de Instagram de Britney Spears, güey? Pues no mames, farmea ahora todo lo que da en sus videos, güey. Con cuchillos y la chingada, güey.
Eso no es farmear ahora. Creo que ya pierde, güey.
Michael Jackson también.
Puede ser una embolia, güey, pero parece.
Ah, bueno, también.
Pues díganos, gente, ahí dejen sus comentarios de ¿Cuánta arma han visto en las batallas de batallas de ahora?
Cero armas.
Ahí, pura paz, gente. No, manden sus puntuaciones de arma.
¿Sigue?
Sus puntuaciones de aura para ver cómo andamos, gente. A ver si hacemos una batalla Nordcast versus Listeners.
Nordcast versus Leyendas Legendarias, chingues.
Saludos, chavos.
Ultimate Farming Match.
Ultimate Farming Match Podcast in J-Town.
Podcast Generate. No. Podcast, ¿cómo es este? Edition, Podcast Edition.
No, ahí muere. Juárez ahora Farming Edition. Yeah. Oigan, bueno, vamos a darle.
Quedó claro lo del farmeo, ¿verdad?
Okay. Totalmente.
¿Quedó bien 100%. Explicado?
Sí, claro. Sí. Oye, una cosa que aquí la gente les gusta, te quiere escuchar. Hace tiempo nos habíamos alejado de la tecnología y la vez pasada quise traer un poquito de eso aquí a la mesa. Ahora, ¿hay algo de tecnología en la mesa? Coméntanos, señor Charles.
Ah, miren, pues no van a creer que a partir de que, empezó a salir en Nordcast me empezaron a llegar puras ofertas de trabajo. Muy interesantes. Y una de ellas es, bueno, no de trabajo, pero me empezaron a llegar así muchas cositas.
De reseña.
Los amigos de Tecno me dijeron, oye, Charles, ya que estás en el Nordcast, ¿te gustaría que te mandáramos el POVA 8 Pro 5G para que lo reseñes? Yo dije, ¿a poco sí? Sí. Me dijeron, ¿a dónde te lo mandamos, padrino? Y pues bueno, me mandaron este... teléfono que ahorita les voy a decir las especificaciones, pero miren, algo que de las cosas que me gustó mucho de este POVA 8 Pro es esto, miren, chéquense nomás, a ver si se alcanza a ver.
Es como el Nothing Phone que trae atrás, ¿verdad? A ver, ¿qué se ve?
Ah, está apagado, espérate.
Sí. Está enseñando, para los que nos están viendo, va a enseñar algo que trae en la pantalla trasera, trae una pantalla trasera y va a enseñar algún tipo de cosa que hace. Vamos a ver.
A ver si se...
Ya están dando, ya se ve.
Sí están dando, ¿eh? Ahí está, miren. Ahí se alcanza a ver.
Es una pantalla en la parte trasera, enseguida de las cámaras, que trae como un dot matrix.
Unos mini LEDs. Ajá, es una pantallita que trae unos como mini LEDs, donde aparecen las notificaciones y aparecen también Lo puedes personalizar, trae algunas figuras ya por como predeterminadas, ¿no? Como para que de repente cuando te llegue una notificación aparezca aquí en esta parte de la pantallita que está, digamos, para la gente que nos escucha, ahí en un ladito de las cámaras. Miren, ahí está. Esa es como una bola 8, como las que te dicen la suerte.
Sí, ya está.
Y el acabado del teléfono es un acabado como semitransparente, esta parte de aquí, que se ve como, pues, como un tipo de diseño, digamos, como algo industrialoso, ¿no? Y la verdad, les voy a decir una cosa. Yo siempre he utilizado celulares que principalmente tengan como esta característica de que no solamente los puedas utilizar para... Pues para tus actividades, digamos, cotidianas o de trabajo, en el sentido de, por ejemplo, pues usarla para redes sociales, para llamadas, para mensajes, sino que también lo puedes utilizar para jugar. Y este teléfono, lo más increíble de todo, y no es comercial, ni porque me lo mandaron, o sea, ya lo he estado probando y la verdad es que sí cumple con lo que promete. Ahí les van las specs, chéquense nomás. Y al final les voy a decir el precio porque se van a ir para atrás. Esta versión que me mandaron a mí es la versión de 256 GB de almacenamiento, con 8 GB de RAM.
¿Qué hay más que mi PC?
Tiene también una batería de 6500 mAh, ¿sí?
Wow. Okay.
Trae un cargador de 45 watts de carga rápida. Ya lo trae incluido, no como ciertas marcas que ya no te incluyen el cuadrito ni el cable, hermano. O sea, este trae todo eso. Y aparte, trae una taza de refresco para cuando juegas tus jueguitos.
¿Te puedes hacer
de 144 Hz, ¿sí? Y trae, bueno, la pantalla es de 6.78 pulgadas. Trae el IP66, 68, 69 y 69K, que no significa otra cosa más que resistencia al polvo y al agua, gente. O sea, y además, fíjense, chéquense, además trae procesador de última generación, que es el procesador, obviamente, que utiliza la marca, y trae la cámara principal de 50 megas. ¿Sí es? No, 50 megapíxeles, perdón. 50 megapíxeles. Una frontal para las selfies de 13. Trae ahí un detalle nada más que sería el que podríamos debatir, que el angular no trae, o sea, no trae muchos megapíxeles, o sea...
Los angulares casi nunca traen, pero 8 megapíxeles a toda.
8 megapíxeles está adecuado y la cámara principal pues trae un lente Sony Litia. Sony no hace cualquier cosa, gente. Aparte trae un sistema de enfriamiento que es lo que le permite que este teléfono, que digamos cae dentro de la categoría gama media se podría decir,
media alta,
a lo mejor picando un poquito alto, ajá, a lo alto, a la gama media alta, lo más increíble de todo el asunto es que es un celular que te cuesta aquí en México, porque ya está disponible a partir del 20 de agosto, o sea, este fin de semana pasado,
ya.
Para cuando estén escuchando este podcast o viéndolo, ya lo pueden encontrar en las tiendas de distribución aquí en México. Cuesta nada más y nada menos que 8,000 pesitos, gente.
Man, 8,000 pesitos
por este celular que, la neta, o sea... Yo se los digo honestamente, o sea, he tenido celulares de todas las gamas, ¿no? Gama baja, gama media, gama alta. No le pide nada a las marcas que regularmente la gente quiere traer, ¿no? Pero el acabado, por ejemplo, miren, este botón que está aquí, que es el botón donde pones tu huellita y donde lo prendes o lo apagas. O sea, los detallitos, ¿no? Del colorcito así como naranjita industrial. Y luego
ese no tiene... ¿Pero qué no tiene el infrarrojo, el detector en la pantalla?
Sí. Pero, o sea, más bien me refería como el acabado del botón. O sea, tiene
el botón, sí, ese es para qué es, pero pues para acabado, para mute, ¿verdad?
O el último. Ajá. O sea, aquí mira, lo prendo y lo apago aquí. ese botón.
Sí, es un detalle muy chido cuando le ponen ese tipo de cosas. Cuando salió el OnePlus con ese botón así dedicado, está muy fregón. Y ahora ya lo tienen varios. Y no manches, o sea, para ser una marca que de plano no hace tanto ruido en el mercado de Android, tiene muy buen diseño, güey. O sea, lo del Dot Matrix LED en la parte de atrás es muy parecido a lo que hizo Nothing Phone en sus primeros dos versiones. O sea, le han copiado cosas buenas y está, o sea, güey, cual todos los teléfonos, ahora sí que todo es un remix, pero este le echaron ganas, güey, me gusta. Este teléfono está farmeando ahora, güey.
Está farmeando ahora bastante duro. Y fíjate que, por ejemplo, lo estuve probando con el Fortnite, con el Call of Duty Mobile. También me descargué es un MOBA que se llama Honor of Kings. Uh-huh. Que obviamente fue como la recomendación, ¿no? Que me mandaron así de que, mira, pruébalo con estos juegos para que veas que... Sí, para que veas que podemos farmear aura chido, carnal. Uh-huh. Y la mera neta, el teléfono en ningún momento se calentó, o sea, para nada. Me puse a tomar fotos porque obviamente deben saber, gente, que pues también lo utilicé para hacer contenido para las otras fuentes para las que hago contenido. Y lo estuvimos calando también con respecto a la grabación de video, a tomando fotos y todo. Y, por ejemplo, en lo que respecta a... miren, ahí está la pantallita.
Sí, sí se ve.
En lo que respecta, por ejemplo, a la cuestión de la estabilización del video, me pareció súper bien. O sea, he tenido teléfonos gama media, por ejemplo, de Motorola, de Samsung, de... En su momento tuve alguna Xperia también. Y la verdad, el video que graba graba hasta 4K a 30 frames.
Cuadros.
O 1080 a 24 o a 60. Super. Y la mera neta, pues, o sea, yo les podría decir que este celular para, no sé, a lo mejor sería un celular que yo le compraría, por ejemplo, a alguno de mis hijos, ¿no?
Costo-beneficio, güey, es... una chulada, ¿eh?
Costo, exacto. Lo acabas de decir. Costo-beneficio. Este celular no tiene pierde, gente. Es el POVA 8 Pro 5G.
Por el precio, ya como dices tú, güey. Por el precio. Déjame, ahora yo lo glaseo. Por el costo, güey. Está pegándole... Lo que te ofrece es un gama media alta, pero el costo es un gama baja alta. O sea, que está cabrón, o sea, porque ahorita un A15, que es un Samsung, que es de los económicos, te salen 3,000, 4,000 pesos, o sea, le inviertes 2,000 pesos más y te estás llevando un telefonazo con este. El hecho de que traiga 6,500 megamperes hora, estamos hablando que es uno de los... es el mínimo de un teléfono de gama alta que puede traer. O sea, te está dando... En teoría te debe dar un día y medio, casi dos de batería. El sistema de refrigeración, ya muchos de los teléfonos nuevos que están pensados para el gaming, para el jugar, tienen un sistema de refrigeración. Está bien cabrón como lo hacen ahora. Algunos ya le están poniendo agua o le están poniendo abanicos. Los más fregones son esos, pero en este caso trae un sistema de refrigeración iShield, que es básicamente una capa fina de cobre al vacío, o sea, básicamente son dos capas de cobre al vacío para que se mantenga frío, y de esa manera todo lo que está tocando la pared de afuera, donde tiene el dedo, si está viendo el video, donde tiene el dedo ahorita el señor, toda la parte trasera básicamente se convierte en un disipador y está muy chido, así que
exacto. Miren,
y nada más para que bonito, y está guapo y
para que referencia de, por ejemplo, del ¿cómo se llama? Del el tamaño o el grosor o lo que sea. Yo tengo ya tiene tiempo que lo tengo. Tengo el Galaxy, el S23 Ultra. Quienes tengan un celular parecido, pues van a saber más o menos de qué grosor, o sea, qué tan diferente es. Miren.
O sea, y esa es, en teoría, es una gama alta, o sea.
Exacto, o sea, lo estamos comparando con un gama alta. Está un poquito, ligeramente más, una nada más pequeño. Y pues nada más el único detalle, ¿no? Los bordes son redondeados, el bisel se siente muy, muy sólido.
Eso no, me gusta no más, fíjate, güey. Comparado a un Samsung, güey, yo prefiero ese tipo de acabado, güey. Y no, no, ahí ya no estoy, ya no estoy yéndome por el Tecno, no, me refiero. Ese acabado de tipo iPhone, güey, se me hace de lo mejor, güey. Más limpio, más agarrable, güey. Porque miren, el que esté redondo, güey. Es un desmadre, güey.
Se me había olvidado decirles. No, se lo, porque pensé que lo traía puesto, pero no, también trae incluido su...
Uf, sí, protector, claro. Su como dice,
¿quién el señor? Se lo pones, no se pierde
nada, güey, se ve bien, se ve igual.
La estética,
exacto.
Como dice aquí el señor, ya lo pueden encontrar en las tiendas. También está actualmente en Mercado Libre, en la tienda directamente de Tecno, a $7,900. O sea, el precio sí está económico. Aquí está el señor ahorita farmeando a obra con el teléfono, mostrándolo. Ya estás desquitando todo. Así que está súper bien. ¿No?
Llame ahora. Y con el código Norcas no le van a hacer nada, pero gracias por mencionarnos.
Pero que se note que Tecno nos puede mandar a los tres.
Ajá. Sí, oh, y bueno, gracias a Beca Sanabria, que fue quien me contactó por parte de Tecno para enviarnos el Tecno POBA. Y la verdad es que sí, yo soy muy honesto, yo cuando me mandan cosas yo no digo mentiras, lo he estado probando estos días y la verdad es que me sorprendió bastante, porque justamente siempre a uno se queda con la idea de que las grandes marcas o que las gamas altas y todo, pero la neta este teléfono me sorprendió gratamente y más porque pues es una marca muy asequible para todos aquellos que quieran, pues como decía hasta ahorita, tener algo que sea costo beneficio. Mira, ahí se ve el fofo, ahí se va a ver, ahí, mira, no les prometo que les va a salir el fofo, pero ahí está, mira.
También sale en el
muchas gracias eso. A Tecno por mandarnos al POBA 8 Pro. Espero que les haya gustado.
Excelente. Oye, vamos a darle ahora a lo del cine, que luego a la gente les encanta la tecnología y sobre todo que les recomendemos cosas. Aquí ya tiene rato que no nos metíamos con tecnología tan adentro, pero esta fue una recomendación. ¿Pagada, no pagada? ¿Pagada, no pagada? Que estuvo chida. Pero vámonos a esto. Gente, hay una plataforma que se llama... Shutter, ya he recomendado películas de esa plataforma. Shutter no está aquí en México, pero es básicamente su Netflix o su Crunchyroll de películas de terror. Básicamente es puro cine de terror y es donde básicamente todo mundo que está empezando en el cine de este género se va a hacer a sus pininos. Y ahorita traigo una película que... igual no es así como que la gran cosa, no es así un gran wow. Sin embargo, me gustó que tocaron un tema que no se había tocado y como que se sintió. Siento que podrían haber explorado un poquito más adentro de ello, pero vayan conmigo en esta aventura. La película se llama Whistle o Chiflido, pero no sé cómo lo tradujeron, pero es básicamente...
El chiflido, pero no la taquería. El chiflido, pero no la taquería.
Saludos. Nah. Estamos hablando de básicamente el ¿cómo le llaman a este? El maya, el que soplas, que suena como un grito.
¿Alguien clipe eso, por favor?
No, no es, no. El señor se quedó jugando con su juego, con su
sopa. Sí.
No. ¿Cómo se llama?
Estoy sorbeando ahora silenciosamente. Se llama el cuerno, ¿no?
De la muerte.
O sea, ¿te refieres a cómo se llama? ¿Con qué hacen el chiflido o el chiflido en sí?
El silbato de la muerte, ¿no? Sí, pues sí, el silbato azteca de la muerte, Simón. Okay. Básicamente está basado sobre ese particular objeto.
Artefacto de la muerte.
Y está suave, me gustó y la empecé a ver porque más que nada porque sale esta X-23, ¿cómo se llama esa chica?
Daphne King.
Daphne King, ándale. Y como ahorita está de moda todo lo que tenga que ver con los X-Men y todo eso, pues sale Daphne King.
Ahora, ¿es Daphne King o Daphne Ken? Porque es española.
King.
Pero es español.
Sí, se cambió el nombre, realmente ese no es su nombre real.
Y ahora es Kennedy.
Es que nada, no es.
Los apellidos reales gallegos.
¿Sí?
Daphne Gallegos. No,
sí. Bueno, Daphne King sale en esta. Siendo ella, güey. Yo pensé que era el papel de X-23, pero no, parece que sí es su papel así. Así es ella. Pues bueno, la cosa es de que la película ahí entra en el handicap que yo comenté de las películas de terror. Es una película de terror. No esperemos al exorcista, no esperemos...
O sea, Fofo con descendiente.
Sí. O sea, porque luego ya sé que la gente se va a poner de... Es que no, güey, no me alcanzó a llegar al punto donde me sintiera... No, güey, no mames, o sea, es una película de terror, güey. Es como It Follows, pero ahora con un silbato, güey. Está suave. Lo que me refiero a que podían haber explotado mal la premisa es de que hubieran dado más, un poco más de oscuridad. Vamos, estás usando algo que es hispano, güey. Fuck it, lean into it. O sea, métete en el papel de vamos a meternos algo hispano, güey. Vamos a pinches a brown face it, güey. O sea, chingue su madre. No, aquí lo que hicieron y que no está mal es, güey, es el silbato azteca, resulta que cuando lo chiflas pasa esto, así. Y me gustó mucho la explicación. Dice, ok, tú tienes 20 años. Si tú, en cuanto naces, la muerte te sigue. Si tu muerte era a los 65 años, si el silbato lo escuchas, atraes a la muerte. O sea, ya la muerte te voltea a ver y dice, ah, ok, aquí está. Porque la muerte te busca en cuanto naces. Y te alcanza cuando te tenga que alcanzar. Si te alcanza a los 80, 90, 60, 13, así. Pero una vez que escuchas el silbato, es de que, o sea, te va a encontrar. Y dices tú, oye, está buena la premisa. Y está suave, o sea, como que al principio está medio floja. Ya cuando empiezas a ver las muertes, está muy fregona, güey. Hay una donde al vato parece ser que... Ah, la primera muerte que ves... Bueno, no, una de las muertes esas que ves. Ves que la persona fuma y lo regaña por andar fumando. Y ves que cuando le llega este ente de la muerte, es él. Y dicen, porque la muerte eres tú. Y tú, órale, güey, qué profundo está esto, cabrón. La muerte eres tú y la persona que vas a ver eres tú. Así que llega esta persona toda demacrada, toda fregada, cuando el vato era un gordito así, bonachón. Y lo que pasa es que empieza a vomitar como negro, se le cae el cabello, así. O sea, lo chupa completamente y ya cuando lo encuentran dicen, güey, es que pobre güey, o sea, murió de la nada, güey. Resulta que tenía cáncer de tal, así. Y tú, güey, qué fuerte, güey. O sea, y esa es una de las tantas muertes. Pero me gustó mucho ver eso como... ¿Cómo hacen esa transición de las muertes a lo que... O sea, es como un tipo... Es un tipo de It Follows con un... ¿Cómo se llama la de... Cuando te ves... Cuando ven a lo de los pinches de estos, a los...
Final Destination.
Como Final Destination, ándale.
No sé por qué pensé que ibas a decir eso y sí cayó.
Sí, caí, te mata. Y es algo así, o sea, es una mezcla entre esas dos. No está mala, güey. Pero te digo, hay que darle chance, güey, porque sí es algo del, vamos, es The Shutter. Y está entretenida, sí se las puedo recomendar. Tiene actualmente 5.2 con el handicap que lo veo, la dejo en 6.5. Yo la dejo en 6.5, no el 7, pero
sí. Ojo con descendiente.
¿Eh?
Ojo con descendiente. Sí.
Güey, debería de haber una cortinilla con ese de audio, güey, así.
Fofo, con descendiente.
63 y 55 en los tomates. Así que sí está suave, sí está entretenida. Y cuando empiezas a ver la forma de que mueren las personas, dices tú, qué perro, se ve chido. Así que va recomendadilla.
Va, 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 va.
Eso les pasa a gente cuando no farmean aura. Eso les va a pasar.
Y la muerte, sí.
Se les van a escupir negro y se les va a caer el pelo. Fofo. ¿Qué pasó? Alguien no está farmeando ahora bien aquí,
Dale, dale, dale.
Espérate.
Te está saliendo ya el pelo. Oye, aprovechando más que hablaste de las películas de terror, decirle a la gente que ya, bueno, yo porque apenas me di cuenta en estos días, no me había fijado, pero ya están a la renta y venta, al menos en Prime Video. Supongo que hay más plataformas donde ya también están. Si es que son de la gente legal que no le gusta andarse metiendo en lugares indebidos. Ya está Backrooms, y ya está Obsession, y ya está también la de esta película de Camina o Muere. No sé cómo se llama en inglés, porque el título lo estoy viendo aquí en español. Y hay una película que no había visto, que no la había visto yo, ni el tráiler lo había visto, ni sabía que existía, que se llama Hakum, que le pusieron La Maldición de la Bruja. Está también ahí como en las tendencias. Dice que es la película número 2 en México, en Prime Video, solo por debajo de En la Zona Gris, donde sale Henry Cavill con... ¿cómo se llama esta morra, la mexicana?
Isa González,
ajá. Y pues están esas películas que se supone que son, bueno, las primeras que mencioné, que son como del género de terror. Entonces, conectando con la que dijo el Fofo, pues...
La próxima semana probablemente voy a platicar, creo que tres de terror que tengo ya en la vista, y entre una de ellas es la de Hokum. O sea, sí vi, y mucha gente está echándole muchas porras, así que...
Sí, y aparte, o sea, el protagonista, ¿cómo se llama?
El de Severance.
Adam Scott.
¿Cómo?
Adam Scott.
Sí, no manches, o sea, ya, yo después de haberlo visto en Severance, fue así como de que cada vez que lo vean algo nuevo, voy a ir a checarlo. Y esa, como la vi hoy justamente, o sea, la vi en el catálogo y dije, ah, mira, me iba a poner a verla para hablar de ella aquí en este episodio, pero no, ya no me dio tiempo.
Historia chida de Adam Scott, güey. No sé si la vieron, la leyeron, la escucharon. Comentan que la hija de Adam Scott cuando estaba más chavilla, güey, o sea, ahorita tiene actualmente 18, que fue a la escuela de actuación, y que la escuela de actuación, pues, güey, ella entró como morrita cualquiera, güey, y pues ahí estaba, que el profe, güey, le puso un video así de que, ok, miren, vamos a ver, las audiciones, gente, hay que tener cuidado cómo hacen las audiciones, miren, vamos a ver lo que se hace y lo que no. Vamos a poner este video. Pone el video de la audición para la oficina, The Office. El papel que iba a hacer este güey era el de Jim. Le iba a hacer este señor, el Adam Scott. Y tanqueó feo, le fue de la fregada, güey. Y luego pone el de... ¿Cómo se llama este güey? El Kaczynski. Y pues así como que lo comparaban y dijeron, ven, eso no se hace y esto sí. Y que le dije así de... Ahora, que le platicó a su papá y que ya después el maestro así de que, perdón, güey, perdón, no, es que no sabía. Y dice, no, güey, si puedo servirles a la nueva generación hasta de que no hagan algo, güey. Está chida, güey. Yo, qué bueno que lo tomó bien, güey, pero qué cagado que te dicen a tu papá como... Imagínate que te muestren a tu papá que está queriendo farmear ahora a los 40 y tantos, o sea. Imagínate...
Hay cosas peores, güey. Si no, pregúntale a las dependencias de gobierno.
Ok, dejémoslo así. Oye, vamos a algo que creo que vimos todos. Y estamos hablando del señor Alan Rickston. ¿Rickston? ¿No lo habían?
No.
Bueno, señores, ya arrancó la... ¿Sí? ¡Eso!
La primera nada más.
Ah, oh, qué la madre. Estamos hablando de la nueva temporada de Reacher, que es la temporada 4. Ya van, para cuando salga este episodio, ya van 4 episodios. Y arrancó muy bien. O sea, esos 4 episodios, sumándolos, el promedio sale en 8.3. Así que arrancó bien. Está diferente, pues en el primer episodio se siente como que está fuera del lugar. Y sí, pero parece ser que eso fue totalmente a propósito. Así que denle chance, no lo vayan a juzgar. ¿Por qué se dice esto? Porque se siente, el primer episodio se siente como de más de autista este vato, güey. O sea, como que lo ves con cara de, no entiendo, 2 más 2 es 4.
Dale calmado.
No, ya después platican y cuando ves así las entrevistas, dice el vato, güey, es que es la primera vez que es un caso que no tiene nada que ver con su pasado ni con él directamente. O sea, básicamente él le tocó estar en un mal momento, güey. Si se ponen a ver casi todas las anteriores temporadas, los que las han visto, tienen que ver con sus amigos, con su vida, con algo del pasado del que lo está siguiendo. Este es un caso que estaba en el mal momento y le tocó esta suerte, güey. Así que por eso se siente un poquito raro. Pero sí, gente, si tienen chance y la han visto todos, ya salió, va en el 4º episodio, pónganse al día, vale la pena.
Pónganse a farmear Richard.
Sí, no manches.
Y escuchar la canción. Escúchelo cantar.
¿Eh?
Escúchelo cantar.
Vale, es una canción.
Nomás no se les va a ocurrir andar en moto. No, al revés. No se les va a ocurrir reclamarle si anda en su moto él en su vecindario. Porque si no, les va a poner unos
pisos. Y sí, reclámenle, güey, que te toque ya con eso tienes para.
Ese güey hubiera estado toda madre de Kratos.
Eso te da.
Pendejo de Dave Batista, hijo de.
Eso te da aura, güey, al 100%, güey. Que te golpee ese güey, no hay pedo, güey. Bueno.
Te la transfiere a punta de chingadazos.
Exacto, güey. Eso estaba en Prime. Ahora, si nos vamos rápidamente, porque nomás para recomendarle cosas que están empezando, pero para que sepan que hay, está Green Lantern o Lanterns en HBO Max. Y creo que aquí Pollo sí la vio. ¿Tú, señor Charlie? No sé, tú que no ves nada. Cerrando el papo y me dijo.
Sí, se la vi, güey. Es que mira, a mí por lo que me llamó la atención la de Linternas es porque hubo quien tuvo la grandísima osadía de decir, es como True Detective, pero con poderes. Es un tremendo imbécil el que dijo eso, pero tenía razón.
Sí, no como el baboso que dijo, bueno, ahorita tocamos el otro tema.
No, sí, mira... Yo, cuando alguien me pregunta que le recomiende series, alguien que es, o sea, cuando a una persona que no es muy de ver series, me preguntan a mí, oye, ¿qué serie me recomiendas? Que sea así como de detectives o de misterio. True Detective es como que la de que siempre así de que esta no tiene falla. Y aparte...
Primera temporada nada más.
Ajá, sí, obviamente. La cuarta está, tiene sus cositas, la cuarta, pero...
No, güey, la serie terminó después de la primera, güey. No sé de qué hablas.
Bueno.
Bueno, tomando en cuenta que sale Alessandra Daddario, aquí no sale, pero pues ni modo. Acá a la gente le gusta la... ¿Hay gerontofilia? No, vamos a ver, van a ver por qué. Pero está muy chingona, o sea, sí. Lanterns tiene algo muy especial que están haciendo, bueno, hicieron algo muy el estilo, vamos a decir, el estilo Spider-Noir, que es como un género diferente a lo que ha salido en otras ocasiones, y este es algo que DC no había hecho, algo que se tomó algo serio, algo bien, o sea, que dices tú, cabrón, o sea, esto no se siente de superhéroes, aunque salen poderes, porque, y los usan así, ¿como 3 veces, va o qué?
3 veces se hace uso del anillo.
Ajá, o sea, no usan casi el poder nunca y no la usan en manera exagerada tampoco. O sea, no es como que, ay, güey, levantaron esto, no. O sea, hicieron cositas muy poquito, güey. Y, güey, la serie está muy buena.
Y eso es muy conveniente, güey, porque sale mucho más barato.
Exacto. Es algo muy conveniente y pues aquí tomando en cuenta que uno es un actor de series de toda la vida, güey, que es un gran actor, güey, que es el Hal Jordan de este mundo. Y honestamente está muy buena. No quiero spoilearla porque va un episodio. No se puede hablar mucho de un episodio sin spoilear, así que es muy buena. Tiene 8.4 actualmente en IMDb, 95% y 84% en Tomates. Así que sí, sí está buena. Así, si le tuvieran que dar una calificación sin hablar de más.
Yo le daría al primer episodio, le daría un 9. Porque se alejó lo más que pudo de las mamadas de James Gunn, güey. Ya con eso le doy el 9, güey.
Señor Charlie.
Fíjate que yo coincido con lo que ciertos críticos opinólogos del internet han opinado por mucho tiempo, que es DC. Tiene muy buenas series, tanto animadas como live action, y de las recientes, nomás por mencionar algunas, El Pingüino y Watchmen, la serie de Watchmen, que hay opinión dividida por la gente que defiende la película y la serie, ¿no? Por la forma diferente en la que están adaptadas. Pero Lanterns cae justamente ahí, en esa posición, ¿no? Es una serie bien hecha. Apoyo totalmente lo que dice Pollo, se aleja de el pinche desmadre que traen acá en el cine con las películas. Y el hecho de que no se parezca a eso, siento que es lo que ha hecho que la gente la reciba muy bien. Y por ahí la crítica o el comentario que hizo Ibarrecha al respecto del primer episodio, siento que demasiado exagerado, pero con muchos puntos a favor, en el sentido justamente de eso, es una serie que se siente, o sea, dice algo así como, en una serie donde el güey que usa poderes no usa poderes, o sea, es una ganancia, güey, o sea, totalmente. Ahorita que lo decía Fofo, o sea, el poder del anillo lo usan 3 veces en el episodio, y eso es algo que se agradece hasta cierto punto, porque lo que dice justamente este güey en el video es qué tan cabrón es un superhéroe cuando no usa sus poderes, o sea, cuando resuelve las cosas o lo ves siendo el superhéroe sin tener que utilizar el recurso del superpoder. Y hay una cosa que destaco que vi por ahí en redes, clips, y coincido, y ya partiendo de ahí, es como de, sí es cierto, mira, o sea, ya cuando la vuelves a ver, la escena esta donde sale volando Hal Jordan, güey, se ve súper, súper, súper bien, o sea, muy bien realizado el efecto especial y todo lo que tú quieras, y me gustó. A mí me gustan mucho las series de ese corte, ¿no? Detectivesco, suspenso, drama, donde te van así como poco a poco desenvolviendo todo el misterio, y siento que este episodio, siendo el primero, logra muy bien el cometido. A mí me dejó con ganas de ver el siguiente. Yo pensé, no, sin haber visto, porque también como que quise mantenerme virgen, ¿no? Para poderlo ver con ojos vírgenes. Y no había leído ni visto mucho, y yo pensé que habían subido toda la serie. No. Entonces se acabó el primer episodio y dije, a huevo, el que sigue, y toma tú, sí, tú que sigue, güey. Vete a farmar ahora, güey. Se te hace tarde para ir a la batalla de farmear ahora. Y sí me quedé enganchado. Yo en lo personal le daría un 8 sólido al episodio. Tampoco se me hace así como que, wow.
Sumando a eso y también glaciándolo, me gustó que se alejó lo suficiente de James Gunn, pero también al mismo tiempo no se tomó tan en serio en unas cosas, ¿no? O sea, sigue siendo para adultos, pero también tiene ese toque ahí juguetón. O sea, una cosa que se me hizo muy, muy bruta, o sea, muy tonta, muy... que si lo ves tal vez no te llame la atención, pero el simple chistecito que se aventó cuando se avienta en el comentario de que la esposa, de que te gustó la carne asadita que te invité, o sea, la gente que lo vea va a entender a lo que me refiero. Y que le dice el otro, oye, güey, te acabamos de llegar, bien ahí. Se hizo algo así como que bien bro, güey, de que dices tú, güey. Sí, güey, claramente lo harías. Porque bien, ¿estás de acuerdo que algo que podrías haber hecho es, serio, güey, te clavaste, no se hace eso? O sea, ya sabes, tomarlo muy en serio, sí, porque es una serie seria. Pero es de, güey, chido, güey, tú.
Órale, güey. Otro detalle que le puede interesar a la gente, que también lo vi en el video este del Ibarreche, de la entrevista que le hizo al actor que hace de Jon Stewart, donde él así como que da a entender o explica que es como una vibra en el sentido de esta relación de Hal con Jon, muy del tipo Training Day.
Sí, Simón.
Y también ahí fue cuando lo vi, dije, ah, güey, sí es cierto, ya porque ya había visto el episodio. Dije así de que, oye, sí es cierto. Entonces, sí, sí, sí tiene sus cosas, también eso que dices tú, ¿no? De que no dejan fuera esos pequeños detalles. Y algo que a lo mejor podríamos destacar es que en estos tiempos donde también se está esperando mucho que las adaptaciones sean como muy fiel al cómic, o que muy fiel a lo que conoce la gente, bueno, ¿cómo se puede decir? Pues sí, como a los hardcores de los temas, de los conocedores de los temas. Siento que si esta serie se la pones a alguien que no sepa ni qué chingados de los Linternas Verdes, güey, o sea,
a ver,
cuaja, ¿sabes cómo? O sea, es como de... Ahí luego...
Algo que disfruté mucho del junket de este güey, es que el actor está sumamente empapado y apasionado de la historia del personaje. Sí. Y eso también es muy difícil de encontrar. Porque sí, por lo regular te puedes topar una Gwyneth Paltrow de, ah, yo hice esa película. Y tú, güey, no mames. O sea, van como 5 veces que sales en las películas de Marvel, güey.
Sí.
Y este vato estaba completamente sí, feliz, güey, y enfrascado de decir, no, es que el personaje es mucho más complejo, porque yo creo que, digo, sin soltarte mucha carnita, el güey muy bien entrenado, pero se le notaba la pasión. Y el otro güey así como que, neta, güey, todo eso lo viste del primer episodio que hicimos. Entonces, sí, estoy muy... A mí sí me gustó, se me hizo muy chida. Y como mencionaban, cuando una serie de superhéroes no radica en los superpoderes, requiere de una escritura más inteligente.
Uh-huh. Sí, porque lo puede hacer. O sea, se vuelve un talón de Aquiles, güey, a la vez. O sea, de que, güey, todo ya hacen eso, güey. Qué flojera, güey. Si no lo sabes escribir bien, queda de hueva, güey. Este vato, güey, lo que pasa es que creo que Kyle Chandler, el que no trae tantas ganas de vivir, güey, es un actorazo de series de que ya tiene colmillazo. Este vato está empezando, güey. O sea, el Aaron Pierre.
Aaron Pierre.
Ajá. Uh-huh. Este güey está empezando, pero este güey ya tiene, güey, yo lo veía hace como pinches 20 años, güey. No me acuerdo en qué pinche cosa lo llegué a ver a este vato, al otro. Pero me acuerdo que yo así de que, güey, qué chido, me gusta cómo actúa este vato, güey. No.
Sí, y está chido que se le nota como ese rollo, ¿no? De...
Ajá, harto, ya como que sí, güey.
Cansado, güey, de que ya, cabrón, ya prende rápido porque ya me quiero jubilar, güey.
Exacto, y lo notas porque, pues, aparte eso es, güey. O sea, el vato ya tiene... No tiene que mostrar nada, güey, y se me hizo muy chido, güey. Así que está suave. Si tú le diste un 9, el otro le dio el 8.5, yo sí le doy un 8.5 también.
Ah, chingo, yo le di un 8.
Ah, 8.
Sí, yo 9.
Yo en medio.
8.5.
Al Fofo le gusta el de en medio.
A remar.
Y ahora, si nos vamos a poner a reclamar, vamos a reclamar. Vamos a reclamar. Ay, bueno, aquí se dijo alguna ocasión que había una película que la semana pasada fuimos al cine, Pollo y yo, a ver una película que nos recomendó aquí el señor Charles, que quería ver, que estaba suave, que ver qué tal.
Bueno, creo que no fue al cine.
Y él no fue al cine y la vimos.
Ay, se me está yendo la señal, amigos.
Ah, miren, no tiene señal, déjame lo saco. ¿Eh? al señor Carlos de aquí. Oye, no, pues bueno, la vez pasada fuimos a ver Pollo y yo la de Loco México Mágico y fue la mejor opción que tomamos Pollo y yo, ¿ah? ¿Ya la viste?
No, no, yo les dije que dije que fueran a verla.
Dijo, está esa y la otra, güey, bueno. Porque está la del final de la calle Oak y te lo juro que me quedé con las ganas de ir ese día, güey. Dije yo, güey, está, o sea, de ver una mexicana, a ver esta, pero por alguna razón así como que dije yo, vamos a ver esta, güey, porque el señor nos dijo que la fuéramos a ver. Dijo que la fuéramos a ver, güey. Y ahora, esta semana, dije yo, bueno, vamos a darle traya a esta película, el final de La Calle Oak. Y tengo que decir que La Calle Oak es una película. Y pues bueno, la película que vi después fue una serie que se llama. Bueno, ya. Sí, Final de La Calle Oak es una película.
Ni los primerísimos actores de Anne Hathaway y Obi-Wan Kenobi.
La Final de La Calle Oak es una película y salen unos actores. Y luego, pues se acaba. Se acaba.
Órale.
Está chido. Bueno, la reseñé, que como la vez pasada también, esta la reseñé en la página de My Epic Network. Y tengo que decir que gran porquería de película. Mucha gente, o sea, el pedo es que está súper así de que polarizadota, güey. ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo sentirse sobre esta película. Y con justa razón, güey. Porque no sabe qué quiere ser, güey. No sabe qué quiere ser, no sabe de qué hablar, güey. O sea,
no sé cómo farmear aura.
No sé si la, honestamente, no sé si la hizo un escritor hombre o escritor mujer. Claramente sí sé, porque pues tuve que buscar esa información para hablar de ella. Pero puta, güey, se siente bien fea, güey. O sea, es que no quiero decirlo, güey, pero se aventaron un pedo de girl bossing muy cabrón, güey, muy forzado, güey. Y no tiene sentido alguno de ser, güey. El director se llama David Robert Mitchell, que ha hecho películas como It Follows, que es lo más peor, güey, que esa película es una chulada del cine de terror, güey, It Follows. Y otras películas que ha hecho, porque no es como que tenga un chingo y no es como que tenga buenas. Pero It Follows es una chingonada. Esta película se quiso aventar un pedo entre Jurassic Park meets Twilight meets.
¿What?
Sí, güey, porque es algo raro, güey. O sea, ¡pum! Pasó esto en esta parte, güey. Y ahora hay dinosaurios.
Un dinosaurio brilla en el sol.
No, pendejo. Twilight Zone, güey.
¡Ah! Es que dijiste Twilight, güey. Esa no es mi culpa, güey.
Sí, cierto. Estás más joven que yo, güey. Así, Twilight. Sí. El señor aquí, espero que haya pensado que es Twilight Zone, ¿no? Twilight de los.
Si hubieras puesto el Zone.
Sí, güey, o sea, ¿cómo pones Twilight sin el Zone, güey? Pues, no.
Güey, lo peor que es que no puedas, tú, Charles, tú no puedas entrar en la referencia de Twilight, punto. Te vayas a tu cabeza, se vaya al señor, a los vatos brillosos.
Sí.
Es que te falta la parte del Zone, güey.
Ah, es cierto, tú eres farmeador de ahora, güey, claramente eres de Chaviza, güey.
Y dije, no mames, un dinosaurio que brilla.
¿Cómo se hubiera dicho Files sin la X? Pues, ¿cómo?
Nomás podrían ser de un apellido, güey.
Ajá. Ok. Bueno, pues resulta que aquí el escritor, no sé por qué, le dio como que quiso hacer una película de las mujeres primero. Como que siguió mucho ese pedo del wokeism y se aventó eso, o sea, de que, güey, las mujeres, girl boss, bien cabrón, güey. Ponen a Obi-Wan Kenobi, güey, como un baboso, güey, como un pendejo, güey, inútil, güey, y no se siente chida, güey, o sea, la dinámica de familia está muy estúpida, güey, todos los problemas banales, güey, son primero, güey, o sea, a ver, así, a lo que se platicó en el en vivo que tuvimos, ahorita, Charlie, ahorita, tú y tu familia, güey, ¡pum! toda tu casa, toda tu familia, güey. Pasa un pinche tiranosaurio rex allá afuera de tu casa, güey. Ves que están matando a tus vecinos, güey. Y dices tú, y tú vas con tu familia y le dices, no puedo pagar 7,000 de agua, güey. O sea, güey, tienes un tiranosaurio rex allá afuera, güey.
Que brilla en el sol, güey.
No, pero, ¿quién va a pagar el agua? O sea, sí él tiene tiranosaurio, pero, o sea...
Pero abres el agua, güey, y está cortada, güey, porque no hay servicios, güey. Pero, güey...
Pero te duró
crédito, güey. El agua y la luz, güey, ¿qué va a pasar?
Es importante pagar el agua y la luz, amigos.
No, no hay servicios, pero... Es que, güey, no mames, güey. Le están matando gente, güey. Ay, cabrón. Pero no está corriendo pinche Modern Warfare en mi computadora, güey. O sea, así de estúpida está la película, güey. De que, güey, están matando, hay pinches dinosaurios y todo. Y luego, güey, ve al vato que huele a whisky, lo estás tomando. Güey, es lo de menos, güey. O sea, está salvando a tu familia, está adentro, está viva, güey. Focus, bitch, focus. O sea, pendejadas así que dices tú, güey, no tiene sentido, güey. O sea, no tiene sentido que se están peleando porque, ay, es que estás tomando. Güey, me estaría metiendo hasta pinche spray del cabello, cabrón. O sea, güey, no mames, güey. O sea.
Bueno, suena a pretexto ya tuyo.
Pues que no lo podría usar para otra cosa. No, o sea, sí está muy, muy estúpida. O sea, todos los problemas que de la familia, güey, los traen a colación durante la pinche era mesozoica, cabrón. O sea, güey, ¿por qué, güey? ¿Por qué te cargas esos problemas cuando ya viste que todos están muriendo? Cuando ya viste que no hay servicios eléctricos, cuando ya viste que no hay comida, güey. Todavía te preocupas de, vieja, perdí el trabajo. Porque literalmente eso comentó, güey. Cuando ya se dieron cuenta que todo estaba valiendo pito, que ya no hay servicios, que ya no hay esto, que ya no hay comida. Y luego, es que no te quería decir que es sin trabajo. ¡Güey! Ok, y bueno, o sea, dices tú, ok, está bien rara la incongruencia, güey. Y luego, vamos a dormir todos juntos en bolita y la chingada. Y luego, güey, a ver... Eres padre de familia, güey, que eres un pendejo porque así te tacha la mamá, güey. Pero ves a los hijos y dices, güey, vamos a salir de esta, vamos a ver, debe haber una forma de poder arreglar este pedo, güey, porque está cabrón, güey, la chingada. Y te voltea y te ve la esposa así de, ¿qué estás pendejo? O sea, ¿cómo sabes que vamos a sobrevivir? Literal, güey, ¿cuál, vieja, cuál es la opción, güey? Les digo a los niños que ya valió pito y nos vamos a morir todos, o sea... Güey, la cosa es echarle ganas. O sea, literalmente vives de la esperanza, cabrón. No, la vieja así de que, güey, es que yo soy más inteligente, güey. Yo tengo que decirte que te aterrices, güey. O sea, no sabemos qué va a pasar, nos vamos a morir, güey. Y estás tonto, güey. Así, o sea, se siente súper rara esa mamada, esa pinche interacción, güey. Y pues, yo no me lo estoy platicando lo feo, güey. La película en sí, lo visual es tan suave, güey. Pero hay muchas cosas muy estúpidas que pasan, güey. Esa es una de las más grandes, güey. La otra es que, güey, claramente, güey, pues está pasando que todo el mundo está muriendo, güey. Pero el niño, güey, claramente se preocupa por su perro, güey. Porque, pues, no vaya a ser. Déjamelo, yo voy a buscar. Porque claramente allá donde hay velos y los raptos que están matando a todos, güey. Donde hay fuego, donde hay gente que está matándose, güey. Déjame ir a buscar a mi perrito, güey. Porque mi perrito, güey.
Es familia, güey.
Güey, se te perdió desde que empezó la película, güey. Lo quieres encontrar, güey. O sea, todo pasa de acuerdo a lo que tiene que pasar,
güey. Hay toda una saga, güey. De un cabrón que mata gente, güey. Porque le mataron a su perro, güey.
Este niño se va a matar dinosaurios por eso, güey.
Los perros son amigos, no comida.
Hay mucho plot armor bien cabrón, güey. O sea, me da risa que una de esas se meta en un carro, güey, y se están escondiendo acá, güey, la madre, güey. El neta, güey, que le faltó al tiranosaurio, güey, llegar y abrir la puerta así con los dientes de con el hacerle así de que. ¡Au! O sea, güey, se fue directamente a la puerta, arrancó la puerta y metió la mano así de que. O sea, güey, no mames, güey. Casi de que el... agarra la llave y lo le hace con la alarma, ¿no? ¡Clic, clic!
Güey, o sea, ¿has visto los videos de los güeyes que andan preguntando cómo le hacen los dinosaurios? Y lo Y luego por dinosaurio. Voy a hacer uno con tu. Con tu.
Es que está. Sí, güey, está bien estúpido, güey. O sea, está.
¿Cómo le hace,
güey,
el dinosaurio? ¿Cómo le hace?
Sí, güey, es que sí está bien estúpido, güey. O sea,
no mames, te acabas de ganar un chingo de aura con eso, güey.
Gracias, gracias. Ah, y o sea, aparte, güey, una cosa que se me hace bien estúpido es de que, güey, los dinosaurios son violentos de... Porque, pues sí, güey. O sea, no pueden convivir solos, güey. No pueden convivir, o sea... Se metió un nuevo... Se metieron unas cuadras nuevas, güey. Pues, ¿qué te diré? Es que, básicamente se va una cuadra completa o un vecindario completo a la era mesozoica, güey. Y... Los pinches dinosaurios resulta que se matan entre ellos. Porque sí, güey.
Traían beef, güey.
Uy, pero o sea, está muy, muy cabrón. O sea, resulta que, güey, no sé cómo existían, güey. O sea, resulta que todos están matando, güey. Están afuera y ven que llega uno y se matan y todo. Y tú así de que, güey. O sea, entiendo que pueden ser violentos, pero nomás porque, existen, respiran. Vamos a matar a todo lo que se mueva, dices tú. No había ningún tipo de... O sea, todo está muy...
Pues es que ahí la explicación tal vez podría ser... estaban en estrés porque fueron...
Eso también lo... O sea, sí.
Expuestos a un ambiente desconocido.
Nuevo, ajá.
Repentinamente.
Pero, güey, todo está...
Ahora, muy también... Yo hay una cosa que siempre... Cuando yo no veo una película o no la he visto todavía y escucho... a alguien hablar de las películas en el sentido lógico, yo el cuestionamiento que me hago es, ¿para qué la fueron a ver al cine si fueron a ver, a buscarle todos los errores posibles? No digo que haya sido a buscarlos, pero que muchas veces ese tipo de películas ya nada más de ver, o sea, ya nada más, yo, porque yo vi el tráiler cuando fui a ver cuál, no me acuerdo cuál película, se le pusieron el tráiler. Yo vi dinosaurios y dije, ay, no mames, va a ser un churrasco. Lo único, y fue el comentario que hice el día que nos vimos, que me hizo considerar querer ir a verla al cine, fue el que al final del día dicen, y dicen, porque por ahí está la discusión en los foros y creo que ahí es donde dices que está la polarización. Hay gente que asegura que sí es verdad lo que yo les dije.
No, nadie dijo eso, güey.
Búscale.
Nadie dijo que no, o sea, dicen, hay gente que quiso, pero todo el mundo dijo así de güey, no es cierto, no tiene nada que ver, güey. Bueno, que era que tenía que ver con la trilogía, con la trama de Cloverfield, güey.
No, yo no dije que era de la trama, dije que está en el mismo universo de lo que pasa en las películas de Cloverfield.
No, y en este caso, yo entiendo lo que dices, yo también no trato de buscarle lo lógico, porque claramente está muy pendejo buscar el lógico. Son los errores esos que están metidos tan así, güey, que dices tú, güey, no mames, güey, o sea, eso no es algo como que, ay, güey, claro, quiero tomarle sentido de que por qué están ahí. No, o sea, lo que digo de que todos están peleando así está raro, porque dices tú, güey, todo es un caos, pero justamente lo que tú dices... También lo había pensado y considerado de que dije, güey, pues claramente, güey, que te llega un pinche cuadra de...
Pero a ver,
llega Valle del Sol, güey, está cabrón, güey.
O sea, vamos a suponer que ahorita en este momento, por alguna razón, desapareces de aquí. Y tú y tu... Y 10 cuadras a la ronda donde tú desaparecen en un escenario así. O sea...
No. Te digo, eso...
¿Cómo
eso te
impactaría en el sentido de... O sea, no sería probable que dirías estupideces como perdí el trabajo. O sea, porque, o sea, ¿cómo te explicas que llegaste ahí? O sea, es que también esa es la otra, ¿no? O sea, si lo.
No, güey, no mames, güey. No creo que tu prioridad sea, güey, mi tarjeta gráfica no está jalando, güey.
Es que, o sea, imagínate el impacto de no saber qué está pasando primero, de ver algo que nunca has visto. Que siempre lo viste en los libros de la escuela o en documentales del Discovery Channel, pero ahora están pasando por enfrente de tu casa. O sea, muchas, o sea, genuinamente a veces cuando estamos en una situación de estrés, de miedo, de terror, no piensas lógicamente y a lo mejor la forma en la que actúas o la que te
conduces, coping mechanism.
Ajá, sí, es exactamente, o sea, no sé, yo no estoy defendiendo la película. Yo muy probablemente cuando la vea voy a pensar exactamente como lo que tú estás diciendo, pero muchas veces, ahí es donde digo yo, hay veces que hay que apagar un poco el pensamiento, ¿verdad? Para ir a disfrutar las películas. Ahora, a eso voy, la pregunta es esa, ¿la disfrutaste o no? La neta, fuera de todas las cosas incoherentes que tiene.
Y antes de que contestes, considera algo, güey, que creo que no le estás dando el suficiente peso, güey, narrativo, güey. Antropológicamente son los primeros que le han puesto plumas a los dinosaurios, güey.
Eso es un hecho, güey. Eso es algo que se le agradece, güey. Los hacen ver un poco pajarescos a todos, güey.
Eso es de visionarios, güey, y de gente que no se aferra al pasado, güey.
De gente que sabe.
No, está chida, sí está chida eso. Sí, eso sí lo noté y pues lo puse en el comentario.
Son gallinas grandes, güey.
No, güey, sí siento que la sufrí, güey. Porque no, o sea, se nota mucho el estilo, el hecho de querer haber hecho un tipo de wokeism, porque, güey, todo era las mujeres fuertes, güey. Y es como que, güey, entiendo que sí, güey, o sea, y no estoy en contra de eso, güey, pero cuando tu narrativa se basa en todo en eso, güey. Ah, porque claramente, güey, o sea, estás en los 80, ¿va? Porque eso se trata que es toda la familia nuclear es en los 80. Y te fuiste a la era mesozoica, pero todo lo demás, gente que está a tu alrededor, vive en los 80. Pues, güey, ¿cómo no? Es muy común tener una hija lesbiana, güey, y se ve como sin nada, güey, en los 80. Órale, güey. ¿Y por qué tiene una hija de la comunidad LGBT, güey? ¿Quién sabe, güey? Pero, bien. ¿Te sirve la narrativa? No. ¿Pero te sirve que se vea woke? Sí. No tiene nada que ver, o sea, ese tipo de cosas forzadas es la que yo no entiendo para qué las haces, o sea, no fui con ganas de ver algo negativo, güey, pues quise disfrutarla, pero sí fue difícil, güey, sí fue difícil. Entiendo lo que dicen de que lo bueno que lo vieron, de que, güey, es que es algo nuevo que estás viendo, ¿no? Pero es más como un, wow, es ciencia ficción, que una real contada historia, güey. Sí se me hizo muy difícil de ver, güey. Yo honestamente la dejo en un 5, güey, así. Puede que te guste, puede que no. Yo... Así que...
Fofo no condescendiente.
El final de la calle Oak, el final de la película de la calle Oak, güey.
Pues mira, para que no te haya gustado, tuviste mucho que decir de ella, güey.
Es que es lo chido, güey.
Muy bien, hermano.
Eso fue bueno, güey.
Ajá, exactamente. Es lo chido. Está demasiado hater, güey. Como a diferencia de la que tú dijiste la vez pasada, que no recuerdo cuál, que dices tú, pues pasa, vale. No, güey, esta sí está de odiar, güey. Y eso lo hace
bueno. A ver, si la hubieras visto en tu casita, en vez de haber ido al cine, ¿le hubieras dado mejor calificación?
Me hubiera reído un poquito más. Acá sí me molestó porque fui con falsas esperanzas, güey.
Porque gasté dinero.
No, porque fui con falsas esperanzas. Y ahí fue así como que ya está. Y si lo hubiera visto en casa sin haber sabido nada, diría yo, ¿qué basura es esta, güey? Está bien cagada, güey. Está bien pendeja, güey.
Si hubiera pasado eso, hubiera sido fofo condescendiente.
Yes. Tal vez. Pero sí, sí está pesadita la película y pues qué chida. Bien por ella, güey. Así que chíngensela si quieren verla. No, no se la recomiendo, pero ahí está.
Cabe señalar, gente, que la primera que le encantó, la de Whistle, tiene 5. ¿Qué?
2 en IMDb.
5.2 en IMDb. Y esta la subió que la destrozó, 6.6, nomás digo.
Pero esta no tiene nada de... No entra en el rango del handicap, güey. No es acción, no es terror.
Fofo condescendiente.
Sí, sigue siendo su ahora, güey. Farming, güey. No mames, güey. Ya vamos a estar acá, güey. Oye, y pues, ¿algo más que quieran recomendar en esta ocasión? ¿O qué tal si nos vamos con esto?
No, sí quiero recomendarles lo que viene siendo un documental que van a tener la oportunidad de verlo en su Netflix. ¿Por qué, señora bonita? ¿Por qué, señor bonito? porque usted ya paga Netflix y no sabe cómo chingados no pagarlo porque es algo que contrató hace mucho tiempo y ahí lo tiene. Y está bien, disfrútelo, vívalo, gócelo. Pero también dele oportunidad a un documental que se llama La singular vida de Evelyn. Este documental nos narra la vida de Matt Steen, que es un chavito que nació con una enfermedad degenerativa muscular, el cual está cabrón el pedo porque queda atrapado en su cuerpo poco a poco conforme va pasando el tiempo, pero su mente sigue chingona. Y la única manera de escapar de su cárcel, de su prisión, es a través de un videojuego que se llama World of Warcraft. Aparentemente, sus papás no tenían ni la menor idea de que él tenía una, por decirle de una manera simple, una segunda vida o una vida paralela a lo que él vivía día a día. Y cuando lamentablemente él fallece, le deja el acceso a sus papás, su password, para que puedan cerrar un blog que él tenía y pues poner un anuncio de despedida de, pues mi hijo ya falleció, gracias a todos, les dejo aquí el correo por si quieren enviar sus condolencias, lo que sea. Y ahí se dan cuenta que hay una comunidad muy grande detrás de este videojuego que empieza a enviar sus condolencias y los papás descubren un mundo enorme donde su hijo vivía. Y cuando digo vivía, era que tenía comunidad, tenía amigos y el vato inspiraba. Entonces, este documental está muy chingón. Está recreado en, si no mal no recuerdo, la técnica se llama Machinism, que es Machinist Cinema, que es con un tipo de animación 3D medio brusca de principios de los 2000, pero lo animaron de tal forma que le dieron un efecto muy bonito porque recuperaron todos los logs del videojuego de este cabrón y su comunidad. Y se dieron cuenta que lo que tenían ahí era un guión de la vida de este güey. Está muy chingón, muy, muy chingón. Contrataron actores que se les pareciera la voz al chavito. Y nos deja, este documental nos deja ver desde la perspectiva del videojuego cómo fue que llevó su vida. Está muy chingona. Michelle, creo que tú también la viste.
Sí, platicamos antes de empezar la grabación que le decía Pollo que fuera ya de todo el asunto que de repente el personaje en el que entramos, las personas que nos exponemos a las redes o que creamos contenido o streams o cosas así, le decía yo que este documental me tronó así luego empezando, ¿no? Porque aparte a mí se me hace, siempre se me ha hecho una de las formas de, o sea, lo que tiene que ver con la cuestión del documental, siempre me vuela mucho la cabeza cómo en muchas historias existe todo este acervo, ¿no? de material que es con el que construyen a veces historias completas y te vuela la cabeza, ¿no? Cómo, o sea, los papás también, porque todo esto sucedió en la época de los 80, principios de los 80, y tienen las grabaciones, ¿no? O sea, tienen los cassettes, ¿no? Los VHS donde seguramente estuvieron capturando todas estas imágenes que se pueden ver al inicio del documental, que le decía Pollo, me puso a llorar muy pronto empezándolo a ver, porque pues obviamente al tener hijos empiezas tú a recordar, ¿no?, las etapas donde empiezan a caminar, donde empiezan a conocer a otros niños, cuando van por primera vez a la escuela. Y obviamente en el documental pues te lo van contando al principio, porque es justamente el golpanazo que te están dando todo era felicidad cuando nació y de repente nos empezamos a dar cuenta que algo no estaba bien. Y como bien dice Pollo, ¿no? Los papás, pues, en un principio, y ahí lo comentan al inicio en el documental, ¿no? No nos habíamos percatado hasta que empezamos a ver que de repente se caía mucho y decíamos, pues, que es normal, los niños se caen, ¿no? Pero ya conforme fue creciendo y creciendo, pues fue perdiendo la fuerza por esta enfermedad que es degenerativa, distrofia muscular. Y bueno, lo que sucede después, a mí me parece, y lo he comentado cada vez que he podido, el poder que tienen los videojuegos, gente, es increíble. Es un poder que solamente las personas que lo hemos estado viviendo toda nuestra vida lo podemos ver a lo mejor más fácilmente, ¿no? Porque lo podrían entender si le dieran la oportunidad, ¿no? A lo que respecta a los videojuegos. Y en esta historia, pues sí, se puede entender cómo, bien dices, ¿no? Estaba él, su mente estaba en una prisión que no le permitía, ¿no? Desarrollarse de una manera adecuada y una forma en la que muchos damos todos los días por hecho. Y el que haya podido tener esta otra vida virtual dentro de un videojuego, que además al principio su papá, ¿no?, lo comenta ahí en el documental en los primeros minutos, pues no lo entendían, lo veían que se quedaba ahí encerrado en su cuarto jugando horas y horas y horas y jamás se imaginaron todas las conexiones, todas las vidas que tocó, todos los momentos importantes en los que estuvo virtualmente, si ustedes quieren, en esa vida que pudo llevar, ¿no? Que en la que sí pudo realizarse y que incluso lo mencionan ahí, ¿no? O sea, era un tipo galán de galanes el chavo, ¿no? Y pues sí, o sea, a mí lo que me sorprende todavía más es el impacto de lo que te deja como mensaje, ¿no? O sea, si esta historia la hubieran sacado de la ficción, pues no lo creías, ¿no? O sea, es como que no te lo creo que haya pasado. Y la verdad es un documental que no se pueden perder. Seguramente en algún momento tengan o no tengan hijos o conozcan o no conozcan de videojuegos, sí o sí los va a conmover. O sea, no hay forma que, a menos de que no hayan farmeado suficiente aura, pues probablemente, pero sí, sí es un documental muy recomendable. Y le decía Pollo, ¿va? Hace dos episodios, o el episodio pasado, lo había puesto yo en la guía para comentarlo, pero lo quité porque, no sé, como que en mi mente hizo el ruido que como salió hace ya, ¿qué salió?
¿2024?
Dije, no, a lo mejor está muy desactualizado, pero yo también apenas hace poquito me lo recomendó Netflix y lo empecé a ver y entonces no me arrepiento. Y a mí que me gustan mucho los documentales, pues sí, la verdad, está muy impactante. Si tienen hijos y son papás, yo les diría, siéntense con ellos a ver esta historia porque aparte tiene toda esta cuestión, ¿no?, de cómo los papás, es como el entendimiento también, todo lo que hicieron para tratar de darle lo mejor que pudieron mientras él estuvo con vida, pues también está bien rifadote, ¿no? Cuando se van de vacaciones, cuando le compran su silla. Y bueno, se fue muy joven, a los 25 años, ¿no? Pero dejó esta historia que, pues, definitivamente va a impactar todavía mucha más gente.
Pues mira, no. Para extrapolarlo a la vida real, Pollo sabe, tal vez no se acuerde, pero tenemos una historia así, güey, y hablando de redes sociales, ya no tanto de juegos, güey. Tuvimos un caso así aquí en Juárez, Para los que ya nos conocen, ya sabrán que pues nosotros fuimos de los primeros en Twitter aquí en Juárez. Y de hecho, pues es como nos conocimos la comunidad de Twitter México cuando empezó. Así de que pues sí nos llegamos a conocer muchos de los de México, ¿no? Tú me dices que me conociste de ahí también, a veces que me veías ahí, ¿no? Tú, Charles. Y entre tantos hubo una persona que también dejó una huella así y creo que nunca habíamos hablado en el podcast de esto y ahorita que lo estás comentando, por eso apagué la cámara y pues quiero tocar el tema de eso y perdón que ya nos extendimos un chorro, pues es un tema bonito y es un tema pues chido. Ay, güey, se me está rompiendo la voz. Y estoy hablando de, pues saludas hasta donde... Ya se encuentra el señor, ya no está con nosotros, el señor Mr. Ralph.
Udom.
Pasó con el Udom lo mismo, era un tuitero y pues estuvo luchando los últimos años contra pues The Big C. Y pues le ganó, güey. Le ganó y, güey, era de que pues empezaba, jugaba con nosotros en Xbox, güey, de que yo lo agregué, güey, porque fue así de que, ah, ¿qué onda si juegas? Y se metía y a veces la mamá jugaba con él, güey, así de que, güey, pues si quieren jugar conmigo porque mi mamá no está, güey. O sea, era una cosa muy cabrón y como dices tú, los videojuegos, pues te sacan de tu cabeza, güey. O sea, a veces te pueden ayudar a sacarte de tu cabeza, tanto literalmente como a este chico, como a... pues en tu cabeza de que nomás no estás pensando pendejadas, güey. Y en este caso era una de las cosas con él y pues de que, güey, si se pueden conectar, estén con mi hijo, güey, la mamá nos decía, güey, o sea, y pues ya tienen unos cuantos años que Udon nos dejó y fue así de que, güey, ahorita que tocaste ese tema, güey, de que madre, güey, fue un golpe de recuerdos, güey, y pues sí está... Sí está chingón, o sea, ahorita me la voy a aventar antes de dormirme, güey, porque sí se me hace una película o un documental que creo que va a pegarnos, pues.
Creo que a veces, conforme vamos creciendo y si eres papá y ves a tus hijos en videojuegos, tenemos ese pensamiento de que las pantallas nos aíslan, pero en este documental nos demuestra que también pueden ser un puente para conectar con nuestra gente, güey. Y eso está bien chingón porque encuentras... Si tienes suerte, al final encuentras tu comunidad. Y es muy, muy bonito verlo. Y el impacto que llegas a tener en el mundo, que de otra manera no tendrías ni la menor idea del alcance que pudieses llegar a tener. Entonces, este documental nos demuestra eso. Y está muy, muy, muy recomendable. Yo sí, también se me salieron las del cocodrilo, porque es imposible no empatizar y no verte desde el punto de vista de su comunidad. Dices, ay, cabrón, es que cuando se juntaron de varios países para llegar al funeral y rendirle su último homenaje... está muy chingón, está muy muy chingón. Si tienen oportunidad, no duden en verlo, está en su Netflix y no necesita calificación, ahí está.
Hay una reflexión que hace Mats al final del documental que dice: mis pantallas no son pantallas, son ventanas a un mundo donde mi discapacidad no importa. No es un mundo real, pero está lleno de personas reales. Ahí no soy un paciente en silla de ruedas, soy un amigo, un héroe y una persona que importa. Y esa es la magnitud de lo que siempre puedo yo y he tenido la oportunidad de compartir con la gente, de que a mí, o sea, guardando toda la dimensión y todas las proporciones y distancias, Los videojuegos han salvado a mucha gente, o sea, en el sentido de, en estos tiempos, ¿no?, donde se habla más frecuentemente sobre la depresión, la ansiedad, todas las cuestiones que tienen que ver con cuestiones que no se hablaban o se trataban tanto antes, en muchas de las ocasiones los videojuegos han sido esa como lo dice Mats, ¿verdad? Esa ventana donde puedes escaparte un momento de esas situaciones, ¿no? Y aparte de que ahí, pues, como lo dice, ¿verdad? Ahí hay personas reales que están del otro lado compartiendo contigo, que te acompañan y que no te juzgan, ¿no? Porque también muchas veces esa es la cuestión, que en el caso de Mats, pues, él cuando a mí me rompió un poco ahí cuando lo veía que lo llevaban a los partidos de tenis, ¿no? O a los campos donde andaban todos corriendo en los parques y así. Que dices, qué duro, güey. O sea, qué duro que tuvieras que estar ahí. Y cuando estaba en su habitación jugando, era completamente libre, ¿no? Y me encanta la escena esa donde se ve la pantalla del papá grabando lo que va con su personaje corriendo. No mames, ay, güey, se me puso la piel chinita.
Me encantó eso del documental, esa parte que retrataban. De que cada vez que se conectaba, él hacía que su personaje corriera durante 30 minutos por todo el mapa.
Sí, sí, sí.
Y podemos verlo así como que pendejada, pero en realidad era su mente corriendo libre.
Sí, sí, totalmente.
Está muy cabrón.
Está muy cabrón. La neta, sí, si lo ven, gente, pongan ahí su cajita de pañuelos, porque de segurito se les van aflojar todos los sentimientos y pues sí, en ¿cómo se llama? En IMDb le dieron calificaciones, o sea, que ya quisieran dos que tres películas de dinosaurios.
Tiene 8.1 en IMDb, en Rotten Tomatoes tiene 97.95 y en el 2024 ganó el Sundance como mejor documental internacional.
Así es. Me gustó también mucho que ¿cómo se llama? Esta otra parte que la hemos visto también en otras ocasiones y en otros muy recientemente, no recuerdo el nombre, pero no sé si lo llegaron a ver también a un jugador que le hicieron un homenaje en Destiny, donde se juntaron así pues, toda la comunidad que lo conoció, que se juntaron todos los guardianes y le hicieron un homenaje dentro del juego. Sí. Ver todo eso en el documental también es impactante porque pues nosotros que jugamos videojuegos, tenemos amigos que no hemos visto físicamente. O sea, que los escuchamos ahorita, ¿no? Que los conocemos de voz nada más, a lo mejor si tú quieres, algunos ni eso, pero que el simple hecho de que podamos estar en un espacio compartiendo, aunque sea virtual, generas esa conexión, ¿no? Y a veces es más profunda que la que podrías tener con la persona que ves todos los días en tu trabajo, o con tu vecino, o incluso a esa persona que le llamas mejor amigo, ¿no? Y bueno, pues sí, es impactante y es emocional, y seguramente veremos al Fofo llorar por un buen rato. Ahorita se fue a llorar, a menos de que se haya ido a farmear ahora. Por fin, Fofo, vas a usar ese caja de pañuelos que tienes enseguida de tu cama para otra cosa.
Para lo que fueron diseñados.
Para lo que la tenías ahí, ahora sí la vas a usar para limpiarte las lágrimas.
Ah, sí.
De arriba.
Ándale.
Ay, sí.
Nomás que es así, a ver si la ves sin lógica de la calle Oak, porque si no.
No, pues espero que no sea Girl Boss, güey, porque si no. No, ya.
Pero ¿por qué la silla de ruedas no se movía? Vamos a empezar a mover.
Pero ¿por qué lo sobreviví y no se movió? Bueno, ya. Gente, esto fue el Nordcast más largo que vamos a dejar. ¿Largo? Cabe decir, porque normalmente cuando pasa de una hora y media lo dejamos de 2 horas. Pero gracias por escucharnos, gente. Aquí está el pollo.
Gracias por habernos acompañado hasta este preciso momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Vean, escuchen y hagan todo lo que aquí les decimos. Déjanos dinero, déjanos amor y sus likes. Yo fui Yo Pollo, síganme en todos lados, menos en la vida real. Señor Charles.
No, para que los que no saben qué está haciendo ahora.
Está farmeando ahora.
Tengo que farmear ahora antes de irnos, gente. Hablando de comunidad, hablando de videojuegos, en la previa de este episodio estuvimos en vivo en mi canal de Twitch, que pueden encontrar con terminación twitch.tv/ este nombre. Y debo mandar un saludo a las personas que estuvieron ahí presentes, que es la señorita Zafiro Chan, la señorita Dianita, Toñín, el Robert Roy, y un saludo al profe que me hizo comentarios del episodio pasado diciendo que son unos señores muy cultos y conocedores, así que le mandamos un saludo al profe.
Oh, hombre, él sí sabe.
Sí sabe de aura. Seguro usa, si quieren tener una batalla de aura, gente, y ser derrotados por un señor casi de 50 años, aquí está el fofo. Nos vemos en
el... Sí. El Tecno Viking hace 25 años, güey, estaba farmeando ahora, güey. Pero gracias por escucharnos, gente. Esto fue el Nordcast 483. Adiós.